No se aplicarán las sentencias que estimaron los recursos de los exaltos cargos de la Junta, entre ellos Chávez y Griñán. Patricia Rossetti.
De extralimitación e impunidad habla la audiencia de Sevilla del controvertido fallo del Tribunal de Pumpido. Para los cinco magistrados, el TC, un órgano ajeno al Poder Judicial, pudo haberse extralimitado en su función de garante constitucional y podría haber invadido la jurisdicción de jueces y tribunales. Podría haber suplantado la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley, función que le otorga la Constitución. De forma inédita, el TC rectificó el criterio del Supremo y anuló la sentencia. Es imprescindible plantear la cuestión prejudicial para la audiencia sevillana para evitar un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares y para salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea. Los magistrados tienen duda de que la decisión del TC sea acorde al derecho europeo y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y señalan que las sentencias del TC imponen una interpretación restrictiva respecto a los delitos relacionados con la corrupción y generarían un evidente espacio de impunidad para perseguir este delito.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Con ellas se reduce la burocracia y se amplían los servicios para las personas dependientes. Por ejemplo, la teleasistencia será un derecho universal y la ayuda en el domicilio se ampliará a otros ámbitos como acudir al médico o a la compra. Sefi García.
Teleasistencia universal para los dependientes. Ahora el 56% no la tienen. Los centros de día prestarán servicio también fuera de las instalaciones y la asistencia domiciliaria incluirá otros servicios como el acompañamiento al médico o a la compra. La reforma de la dependencia prevé la agilización de los trámites con procedimientos de urgencia cuando sea necesario y estableciendo pasarelas entre departamentos, explica el ministro Bustunduy.
Las personas que tengan reconocido un grado 1 de dependencia tendrán automáticamente reconocida una discapacidad del 33%. Y para los grados 2 y 3 será una discapacidad del 65%. Esto se hará de manera automática, evitando la duplicidad de procedimientos y la obligación a someterse a estos procedimientos que en ocasiones son farragosos.
La reforma que pasa ahora al Parlamento extiende la prestación familiar a los allegados. Otro de los aspectos de la reforma es la accesibilidad universal, lo que requerirá la adaptación de inmuebles públicos y privados si una persona con discapacidad lo requiere.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y según publican medios británicos, Donald Trump le preguntó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, si podría atacar las dos ciudades rusas más importantes, San Petersburgo y la capital, Moscú. Juan Envid.
El pasado 4 de julio, un día después de la conversación que mantuvieron Trump y Putin, el presidente norteamericano le preguntó a Zelensky si era capaz de golpear a Rusia. Este le respondió que sí, que por supuesto, pero que necesitaba misiles de largo alcance para poder hacerlo. Esta conversación es toda una declaración de intenciones que en Rusia no ha sentado nada bien. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguraba que estas palabras alejan una posible tregua.
La declaración del presidente estadounidense es muy seria. Está dirigida personalmente al presidente Putin. Parece que la parte ucraniana percibe estas decisiones tomadas en Washington, en la OTAN y en Bruselas, no como una señal de paz, sino como una señal para continuar la guerra.
El objetivo de Trump con toda esta estrategia es hacer más daño a Rusia para que se sienten a negociar una solución para este conflicto, aunque no solo quiere golpearles en lo militar, sino también en lo económico, después de amenazar a Putin con aranceles del 100% si no hay acuerdo de paz en 50 días.
Gracias, Juan. 4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Y ahora sí, buenos días, ponedores. ¿Qué tal? Quien te saluda es Ana Quílez en este miércoles 16 de julio de 2025. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada contigo y de momento vamos a seguir navegando, poniendo las calles hasta las 6 de la mañana, momento en el que empezarán nuestros compañeros de Herrera en COPE. Ruth, me estabas mirando porque yo en el guión siempre pongo florecitas, voy dibujando de todo,
es que
y siempre
encanta,
me dice...
Estás muy inspirada.
Sí, aquí hay que inspirar. retirarse. Claro, me estoy imaginando ahora. Yo aquí me he ido yo por las ramas, pero los ponedores dirán, muy bien tu historia,
sí,
pero
sí,
a ver,
dibujos,
¿qué me vas a contar ahora hasta las 5 de la mañana? Ruth, cuéntanos, ¿qué tenemos ahora?
Pues vamos a comenzar escuchando a Fernando Belladares, investigador del CSIC y experto en ecología y cambio global. Hoy queremos que nos dé su visión sobre las consecuencias que pueden tener estas temperaturas altas que estamos sufriendo, pero sobre todo en los océanos, los que se están dando en los océanos, a ver qué pasa por ahí. Y después vamos a escuchar algunas reflexiones muy interesantes sobre algo que solemos hacer todos, y es grabar con el móvil lo que está pasando para no perdiéndonos gran parte de lo que pasa, efectivamente.
Claro, lo vivimos desde la pantalla del móvil, pero no somos conscientes de que no nos vamos a quedar con la experiencia en vivo,
total,
¿no? También a esta hora es momento de que conozcamos el tiempo que vamos a tener este miércoles.
Pues para este 16 de julio predominará la estabilidad en el país con cielos despejados y sin precipitaciones. Las temperaturas irán en aumento en la mitad sur peninsular, meseta norte, zonas del Valle de Miño en Galicia y Navarra. Por este motivo tendremos 6 comunidades en alerta naranja, que son Andalucía, las dos Castillas, Extremadura, Galicia y Madrid, por termómetros que llegarán a los 38 y 40 grados. Las mínimas no bajarán de los 20-22 grados en el Mediterráneo y en amplias zonas de la mitad sur peninsular. Ya por la tarde se desarrollarán algunos intervalos de nubes de evolución en montañas del norte y este peninsular, así como en Mallorca, que con baja probabilidad podrían dejar algún que otro chubasco ocasional en el Pirineo Oriental. En Canarias, las temperaturas también aumentarán y continuaremos con la calima. En amplias zonas del sur y oeste de las islas se alcanzarán 37 grados. En el caso de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y 35 en el caso de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife. Sí, un poco variadito.
Variadito, pero calor, sí. Calor del bueno. A esta hora también nos gusta siempre escuchar las notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Mensajes a los que llamamos placas y en los que nos contáis pues qué estáis haciendo mientras nos escucháis o por qué nos sintonizáis madrugada tras madrugada.
Buenas noches, ponedores. Espero que no estéis pasando mucho calor. Yo hoy me tocaba operación de prótesis de rodilla y ya la tengo hecha. Todo bien y buenas noches, Pulpo, familia de ponedores, y enhorabuena como siempre por tu programa y toda la gente que tienes alrededor. Un abrazo.
Hola, ¿cómo están? Saludos desde Los Cabos, Baja California Sur, México, unos cuantos kilómetros de distancia. Yo me casé hace 5 años con una española y buscando estaciones de Alicante, lo que es de Alicante. Buscando estaciones de Alicante los encontré a ustedes y prácticamente lo estoy escuchando gran parte del día. Y nada, le pregunté a mi esposa qué significaba ser ponedor, y con esa claridad me dijo, pues ponedor de los que ponen las calles para que estén listas. Fue muy divertido porque acá no hacemos a esa expresión. Saludos.
Muchísimas gracias por todos estos mensajes que nos hacéis llegar al 662-942-605. Aquí nuestra compañera Cristina Platero siempre está con los brazos abiertos para que nos sigáis mandando estas notas de voz. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 8 de la madrugada, 3 y 8 en Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
hoy pues llevamos todo el programa hablando del mar, ¿no? Pues es un día en el que tiene mucho protagonismo. Muchas felicidades a todas las Carmen que nos estén escuchando. Y eso, estamos preguntándoos, pues, ¿cuál es vuestra relación con el mar, ¿no? La cercanía que tenéis con él, si vivís allí, ¿no?
O sea, a lo mejor han tenido respeto también al mar, ¿no?
Por ejemplo, puede ser. O si trabajáis también en un barco, cualquier cosa. Oye, incluso de espeteros, que al final también tenéis relación. Pues nada, todo eso lo hemos estado leyendo en Facebook, pero también nos habéis ido dejando notas de voz al WhatsApp del programa.
Hola, Pulpo, Ana, ¿qué tal? Uy, he pitado sin querer. Soy Juan de Valencia, aquí estoy con el taxi trabajando, poniendo las calles a las 2 de la mañana prácticamente, para bajar las noticias. Pero yo os iba a decir que a mí el mar, bueno, en Valencia, claro, estuvimos 2 años en Salou casi viviendo, o no, 2 años, 6 meses en Marresa y año y medio en Salou. Y en año y medio en Salou no pisé la playa, o sea, no me mojé ni un día. Así que imaginaros cómo está la cosa. Luego vienen aquí los madrileños y se tiran en trompa y de cabeza a la playa. Pero yo soy más de piscina, de montañita, de senderismo y todo eso. O sea, la playa para vosotros. Os la regalamos. Un abrazo y soy ponedor.
Pero es que esto es lo típico. Lo decimos muchas veces, que justo lo que tienes es lo que no te gusta.
Claro.
Si tienes mar, te gusta la montaña. Si tienes montaña, te gusta el mar.
Sí, porque luego acabas harto.
Sí, es
yo
como que lo
Madrid,
das por hecho.
Echo mucho de menos el mar.
Claro, lo das
y
por
me
hecho
encanta.
Porque lo tienes ahí todos los días. Y los que no lo tenemos, le hacemos ojitos al mar.
Sí,
decimos,
totalmente.
Ay, a ver si puedo tener una
escapada. Valencia es como la playa de Madrid, a 4 horitas. No, lo tenemos como cerca o nos queremos hacer esas ilusiones.
Y Salou es la piscina de los aragoneses, la piscina, la playa. O sea que siempre está lleno de gente en verano. Vamos a escuchar un mensaje más.
Buenas noches, se va a Madrid, Zaragoza, Madrid. Si va de Madrid, vamos. Soy tan castizo que en vez de poner el móvil en silencio, lo pongo en callado. A ver, pero vamos, el mar me chifla. Venga, vamos para allá, que ya estamos miércoles. Venga, un abrazo.
Lo que decíamos, claro, es de Madrid.
Pues que echa de menos.
Claro, aquí no hay playa, pues claro, le toca irse y cuando se va, pues la disfruta. Pues como todos los que somos de interior, la mayoría,
sí.
¿No? Que también hay gente que no le gusta. Y
oye,
sin
montaña,
problema,
claro
que sí, ya tenemos muchas opciones. Lo bueno que en nuestro país, en España, pues eso.
Tiene de todo.
Tenemos de todo, que es lo bueno. Hay opciones para todos los gustos. Lo dicho, nos puedes mandar tu nota de voz al 662-942-605. También tus mensajes en Facebook y también si nos quieres llamar puedes hacerlo en el teléfono gratuito del programa en el 950 60 06.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en una garita, a la gente que está cuidando a los enfermos, a la gente que está pasando por un mal momento, ya sea de salud o porque se está comiendo la cabeza por algo que a lo mejor ni siquiera va a existir. Así que venga, mucho ánimo. Hay que hablar ahora del calentamiento global. El calentamiento global es verdad que está haciendo cada vez que tengamos más fenómenos meteorológicos extremos. Lo estamos viendo en la televisión permanentemente, ¿no? Fíjate, desde hace unos años las temperaturas es verdad que no paran de subir y claro, esto está provocando profundos cambios en nuestros hábitats y también en los ecosistemas. Atención porque algunos son tan evidentes como las riadas. Tela las que hemos pasado en España con las riadas. ¿Qué nos van a decir los valencianos, verdad? Las tormentas, los incendios que estamos viviendo en los últimos tiempos. Fíjate, en Tarragona, hace unos días, es tremendo todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Algo que nos debería preocupar especialmente son las altas temperaturas de nuestros mares, también nuestros océanos. Menos mal que Fernando Valladares es investigador del CSIC, es un experto, un auténtico experto en ecología y cambio global. Y hoy le quiero preguntar, bueno, pues sobre qué es lo que opina, su visión, cuál es sobre esta cuestión. Fernando Valladares, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo.
Hay que empezar por lo más cercano, lo más inminente, porque lo decía ahora mismo, ¿no? El Mediterráneo es que está hirviendo, literal, está hirviendo. Y el Mar Menor, bueno, esta semana he visto que ha batido su récord con 31 grados. El Mar Menor, ¿qué nos puedes decir al respecto, por favor?
Bueno, realmente estamos transitando por algunos de los escenarios que más preocupantes nos resultaba desde el punto de vista científico. Siempre desde la ciencia se abre un abanico de posibilidades, pues de lo más a menos probable, de lo más pesimista a lo más optimista, y estamos transitando por las condiciones más tremendas. La verdad, contábamos y hemos contado siempre con los mares como una fuente de amortiguación de los bandazos climáticos, sobre todo de los bandazos térmicos, ¿no? Mm. Amortiguar la intensidad tanto de las olas de aire frío como de aire caliente. Ahora estamos viendo que los mares están tan calientes ellos mismos que su capacidad de amortiguación está disminuyendo. Y más bien al contrario. De hecho, como hemos podido constatar en algunas danas y en algunos huracanes, ese calor de los mares es la fuente de que se hagan más extremos esos huracanes o esas danas. Y el Mediterráneo, ahora tan, digamos, tan en los titulares, porque es temporada de playa, temporada de vacaciones, sí. Para muchos y muchas, ya estamos viendo que está muy caliente. Se percibe simplemente metiendo un pie en el agua, ¿no? Que está muchas veces casi cerca de los 30 grados a principios del verano. Esto es la principal anomalía, no solo los valores, sino el momento del verano en el que están ocurriendo estos valores.
Te lo decía al principio, Fernando, es verdad, o sea, se registraban en el Mar Menor pues 30, 31 grados no hace mucho, ¿no? En esta semana. Claro, esto ya no es solamente, digamos, un tema del Mediterráneo. Resulta que el Océano Austral también está viviendo un proceso absolutamente nuevo para la ciencia. Ahí, Fernando Valladares, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué nos tiene que preocupar también?
Pues mira, precisamente, como dices, la ciencia va explorando cosas y se ha encontrado que en el Océano Austral, el que rodea toda la gran masa de hielo de la Antártida, está ocurriendo algo que en el 2015 se pensó que era más o menos puntual, pero ahora se está viendo que es una tendencia acelerada, y es que se está salinizando la capa superior del océano. Cuando el proceso suele ser al revés, porque uno lo que espera es que con el deshielo, que recordemos que los hielos es agua dulce, pues al descongelarse los hielos, pues hacen que la superficie del océano austral o de los océanos en contacto con esas masas de hielo se desalinice. Pues se está observando ya con datos de satélite muy precisos que el proceso es el contrario. Se está salinizando la superficie. No se entiende bien la causa, pero sí se están entendiendo las consecuencias. Resulta que al tener la capa superior, la más superficial, salinizada, se está invirtiendo el patrón de lo que se llama estratificación, ¿no? Que las capas más densas se van poniendo en las zonas más profundas del mar, ¿no? Por una cuestión física de densidad. Bien, el agua más salada es más densa. Si la encontramos en superficie, lo que hace es trastocar este patrón de estratificación que durante siglos o milenios ha mantenido las aguas saladas y cálidas en las partes más profundas. Ahora, al tener esas capas salinas en la superficie, está realizándose lo que se llama un movimiento vertical, una circulación vertical, y está viniendo agua caliente de que estaba retenida por su salinidad en el fondo y está empezando a fundir más aceleradamente la banquisa de hielos y todos los hielos periféricos de la Antártida y aportando calor a la atmósfera, que es lo que menos necesitamos en estos momentos.
Desde luego, lo que pasa es que, Fernando, fíjate, hay que insistir, a mí me gusta insistir y que los ponedores tengan muy claros los conceptos que tratamos en este programa durante las madrugadas, hay que insistir en que todo esto es algo global. Aquí el Océano Atlántico también nos está dando malas noticias, Fernando.
Lo del Océano Atlántico quizá más de uno o una ya le va sonando, porque llevamos bastantes años, más de una década, hablando de algo que la abreviación es AMOC, ¿no? Y es la circulación de retorno, de vuelco del Atlántico Norte. Esa circulación era la de corrientes marinas, son las que transportan el calor de las zonas más ecuatoriales o tropicales hacia las latitudes más templadas, tanto de Europa como de Estados Unidos. Y esa circulación se está viendo frenada o detenida por el dichoso cambio climático. De esto ya sí que tenemos más información desde hace tiempo y más nos suena. Y como tú dices, nos habla de que los mares a nivel tanto local como global están muy alterados por el calentamiento y están funcionando de la peor manera que los humanos necesitamos que funcionen, que es amortiguando los bandazos y manteniendo el clima que ha permitido pues el desarrollo de ciudades y de la civilización como la conocemos.
Sí, claro, lo que pasa es, Fernando, claro, hay que hacer reflexiones, ¿no? Porque, claro, cuando llegan noticias así, hay dos palabras clave, adaptarse y adelantarse. ¿Ahora qué? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, empezar ya para prepararnos pensando en lo que pueda venir a finales de verano. Porque, claro, todo apunta a que las danas van a volver a estar muy presentes.
Bueno, pues parece que no insistimos lo suficiente en la importancia de pensar que este nuevo clima ya está aquí, que no es un futurible, que es una realidad. Y, por tanto, adaptarse a lo que ya está aquí y anticiparse a lo que va a ser cada vez más frecuente son claves. Por ejemplo, ahora algunos pronósticos hablan de que entre el 11 y el 13 o 14 de julio podría haber una dana en el levante español afectando a las zonas pues ya muy afectadas, como en su día por la catástrofe de la dana del 2024, ¿no?, en Valencia. No se sabe la cantidad de precipitación implicada, pero recordemos que una dana es un fenómeno de una depresión aislada en altura, de una masa de aire frío que se queda allí en altura, y es muy temprano, mediados de julio, para que ocurran estos fenómenos. Nos habla de anomalías, no hay que, por supuesto, negarlas, sino hay que prepararse y anticiparse. Y en eso la verdad es que somos, en general, bastante buenos. Como sociedad funcionamos muy bien cuando nos lo creemos. Que claro. Yo creo que nos falta un punto de creernos el nuevo clima que ya está aquí.
Esto es importante, Fernando, porque claro, antes de despedirnos, hasta la próxima, sí que me gustaría, por favor, que nos contaras cómo va a ser el lanzamiento al estrellado encima del escenario próximamente. Aquí hay una función que quiere entretener, pero a su vez, está creada para concienciar, y esto es muy importante.
Bueno, el día 18, viernes, el próximo viernes, estaremos en Foyos, muy cerca de Valencia, donde hemos estado ensayando una obra de teatro que precisamente busca, apelando a las artes escénicas, pues hacernos entender estas cosas que estamos hablando, ¿no? El cambio climático que ya está aquí. Pero es una obra de teatro, creo que muy, muy sorprendente, muy moderna, muy dinámica. A mí me está costando un montón. Pensemos que no soy actor, nunca me he subido a las tablas de un escenario. Y lo hago con ilusión y con bastantes nervios, pero con la ilusión de que esto sirva para entender, aparte de para pasar un buen rato, claro, sorprendido con las artes escénicas como debe ser.
Pues de verdad que te agradezco una vez más tu análisis, tu presencia en este programa de radio. Disfruto mucho cuando te veo en la televisión, en esos programas de especialistas y que le dediques un tiempo a los ponedores de calles. De verdad, Fernando, yo te lo agradezco una barbaridad. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias, Fernando. Feliz verano y, si Dios quiere, hasta la vuelta en la nueva temporada de Poniendo las Calles. Cuídate mucho, hermano.
Bueno, que se me olvidó decir que la obra se llama Zumo de Remolacha. Que le haya quedado la curiosidad. Vale. Pues nada, muchas gracias a vosotros, como siempre, y que pasemos un buen verano.
Desde luego que sí, con mucha protección solar, que eso también es muy importante. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Cuando yo la veo hecha, mi sueño, ella es la niña de mi vida. Quisiera ser la sombra que le acompaña noche y día. Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero. Me muero por ella y hasta del aire que respira tengo celo. Quisiera verlo hecho realidad. tiene las flores y no lo puede disimular. Y va rompiendo corazones. El color de tu pelo, niña, tu pelo. Cuando vas por la calle, quien fuera viento. Poco sabe del amor y lo que sabe lo aprendió de los cuentos. Esperando su príncipe azul, con una muñeca comparte los sueños. Y soñará que un día volará a su palacio de cristal. Y soñará que un día volará a su palacio de cristal.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Me pregunto, ¿por qué grabamos con el móvil cuando vamos a un concierto? ¿Por qué nos perdemos la esencia natural de un concierto que se está viviendo en el escenario? Esto lo han tratado en el programa Herrera. En Herrera nos hacen reflexionar sobre este fenómeno, que es verdad que cambia la forma de consumir y de alguna manera de vivir este tipo de experiencias, y tenemos que sacar unas cuantas conclusiones. Seguimos poniendo las calles y lo vamos a escuchar con atención.
¿Has visto qué rápido he llegado, Maramate?
Bueno, yo he escuchado queso pa' yo-yo y la que casi se va pa' allá soy yo.
Increíble la barra del... No sé si la has probado, la barra del gourmet del Corte Inglés, pero...
He probado alguna cosilla, pero vamos, cuando termine de aquí voy pa' allá. Ya te he oído.
Sí, tenemos a un miembro del equipo, que la pilla. Vamos, la ensaladilla ella es el... Vamos, lo diría el Padre Nuestro.
Tú sabes que yo, bar al que voy, si hay ensaladilla, la pruebo y hago un ranking. La única especialidad que tengo en mi vida es andar y probar ensaladillas rusas.
Oye, ¿cuántas veces te paras a ver los vídeos y las fotos que tienes en tu teléfono móvil y en qué situación? O sea, ¿cuántas veces y dónde lo sueles hacer?
Casi nunca. Y si veo alguna cosa es porque me aparece quizá en el móvil y suele ser alguna foto familiar, ¿no? O alguna foto que tenga mucho cariño de personas, de amigos. Pero las fotos que hay en mi móvil, que deben ser como unas 9.500 fotos, no te exagero. están ocupando espacio en el móvil y no en mi cabeza, porque no suelo mirar móviles, y, o sea, fotos y mucho menos vídeos, Alberto.
Madre mía, ¿sabes cuánto tengo?
¿Cuánto tienes tú?
34.866 vídeos y fotografías. Y lo que estaba pensando es que yo solo las veo en cuando me he olvidado algún libro en algún vuelo en el que no hay wifi.
¿Sí?
Y dices, ¿tú qué hago? Pues matas el tiempo mirando fotos antiguas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque quiero que escuchemos a don Enrique lo siguiente.
Yo entiendo, de verdad, entiendo a la locura a la que hemos llegado con usted. Lo entiendo perfectamente. Pero si estás aquí en primera fila, seguro que hay mucha gente que le gustaría estar ahí, disfrutando, conectando, participando del concierto, cantando las canciones, utilizando las manos para algo más que sea, para tener un apéndice tecnológico. Ustedes dejan de participar por el hecho de tener un teléfono y ustedes incomodan y hacen que el concierto sea peor.
¿Qué te parece?
Enrique Bunbury cabreadito desde el escenario. Oye, se tomó su tiempo para explicarlo y tiene sentido lo que dice. Hombre, entiéndeme que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Pero en eso que decía de, oye, habrá gente que le gustaría haber cogido una entrada en el sitio en el que estás tú y quizá la reacción o la impresión que tengo yo es que no lo estás disfrutando del todo porque estás más pendiente del teléfono que de disfrutar de las canciones, ¿no?
A mí me parece muy interesante ese desencuentro que tiene con alguien en primera fila. Primero me parece muy valiente porque normalmente no, cuando alguien paga una entrada, el artista lo que hace normalmente, si no eres Van Morrison, es a aguantar con lo que tienes enfrente. Pero es que lleva toda la razón del mundo. Tú estás viendo la vida a través de una pantalla pequeña cuando la vida de verdad la tienes ante tus ojos. Estamos dando la vuelta a algo que es muy importante, como mirar la vida a través de la pantalla más grande, que es lo que tenemos enfrente, ¿no? Hay una cosa, mira, me decías tú lo de las fotos y a mí me pasa últimamente algo con el teléfono móvil y con la gente con la que voy a comer, y es que hacen fotos a los platos que vamos a comer.
Sí, claro.
Esto significa que cuando vas a meterle la cuchara al postre, te dicen, no, un momento, vamos a hacer una foto. Y yo pienso, ¿para qué?
Sí,
¿qué necesidad tenemos de tener?
Pues esto es como si el placer... Como si el placer no existiese si no pudiese ser compartido o como si la experiencia no valiese si no recibe likes. Y hay te pongo un ejemplo que creo que puede definirlo bien. En el estadio del Betis, este año va a estar cerrado y vamos a la Cartuja, pero bueno, quien haya ido al Benito Villamarín sabe que lo que se vive ahí uno de cada dos domingos es algo muy especial y es una conexión no solo con la gente que tienes en el estadio, sino con una hermandad, una forma de ver la vida, que con el Betis, al final, que es una forma de ver la vida, o los béticos al menos lo vemos así. Entonces tú cuando al Betis le pitan un penalti y en fin, ves a los que están en el gol norte o en el gol sur mirando a ese penalti, te vas a dar cuenta de que no vas a encontrar ni un solo móvil. Y digo el Betis porque es mi equipo, pero pasa también con los equipos pequeños, con el Sevilla, con cualquiera, ¿no? ¿Qué ocurre en el estadio del Santiago Bernabéu? Que no digo que los madridistas estén pendientes del teléfono. Como hay tantos turistas y que va al estadio del Real Madrid, al Bernabéu, a ver partidos y tal, es muy común ver a personas sacando el teléfono móvil para ver cómo va, si va a pararlo el portero o no. Claro, lo que me hace a mí, la conclusión a la que llego, es que como no tiene una conexión emocional con lo que están haciendo, pues priorizan más el tema de compartirlo y los likes que vivir esa experiencia. Y esta es una expresión completamente subjetiva y personal.
A mí hay algo que me llama mucho la atención. Yo creo que hemos sido engañados. No, están jugando con nosotros y no nos estamos dando cuenta porque esta captura de contenido de la que estamos hablando, cuando vas a un concierto, cuando ves un partido de fútbol, cuando te vas a comer un postre con tus amigos, nos hace que seamos los productores audiovisuales de las redes sociales. Es decir, lo que estamos haciendo es tener un archivo para que otras personas lo consuman. Esto hace, como decía Roland Barthes, que vivir es renunciar a documentar. Que está muy bien dicho. Si tú estás documentando, si tú estás haciendo fotos, si tú estás haciendo un vídeo, tú no estás viviendo, estás haciendo ese vídeo para que otra persona lo disfrute, ¿no?
Pero esto es una necesidad de validación, de memoria, de ego, de porque al final es una forma de decir, oye, yo estuve aquí, ¿no? No lo sé, ¿eh?
Bueno, es muy interesante porque he hablado con Pilar del Río, esposa y directora de la Fundación José Saramago, su viuda. Ella sabe mucho de contemplación artística, de vida, de cultura, y ha reflexionado sobre esto y a mí me ha parecido interesantísimo.
Ganamos mucho con la tecnología. Ganamos tanto, tanto, tanto que millones y millones de personas pudieron acceder a conciertos que antes nunca oiríamos, a libros que antes nunca podríamos leer, óperas que estarían fuera de nuestra vida, pero nunca será igual. Por eso el día que tenemos la posibilidad de estar en directo, la emoción se dispara y todos nosotros sabemos de repente lo que es sentir.
Claro. Mario Alonso Puig habla mucho de esto y dice que hay una gran diferencia entre el ser y el tener y que la clave de la vida está en el ser, en no tener, sino en experimentar la vida por ti mismo, ¿no? Por lo que es difícil, no, claro, es algo sencillo.
Si tú tienes enfrente a Stevie Wonder, no le grabes. Disfruta a Stevie Wonder, ya verás un vídeo suyo en YouTube, por ejemplo.
De todas formas, yo sí creo que hay grises, ¿eh? O sea, es decir, que tampoco está mal que tú saques una foto de recuerdo, otra cosa que estés durante todo el concierto con el móvil sacado, ¿no? En cada una de las canciones, ahí es donde...
Sí, es verdad que es una cosa muy personal. En mi caso, los mejores conciertos de mi vida no han estado documentados con un aparato, se han quedado en la memoria. Pero con Pilar he estado documentando este tema y ella también me ha hablado de la otra parte, que es el artista cuando comparte su trabajo, cuando estás mirando al creador, ¿ese artista está notando que le estás grabando, que le prestas o no atención?
No es lo mismo grabar que sentir con el alma, sentir con el cuerpo, estar presente. Si uno está y se manifiesta, eso lo siente el creador y también el espectador, el asistente, también siente de forma especial la música.
Es que esto no es un asunto únicamente moral, es que es un asunto también práctico porque ahí, fíjate en este que me pasabas algunos datos, el 85% de los jóvenes graba parte del concierto para subirlo a redes, pero el 42% de ellos confiesa que al día siguiente no se acuerda de nada.
Pues claro, pero ¿cómo te vas a acordar si el ojo humano está hecho para ver la realidad y no tanto la pantalla? Hay datos más inquietantes. El 67% graba o grabamos solamente para compartirlo. Y el hecho de recibir likes nos activa más dopamina, es decir, nos provoca más placer que el concierto en sí.
Muchas veces estás viviendo un momentazo y de pronto dices, ostras, quiero atesorar este momento, ¿no? Y eso es un pensamiento del ego, del yo, que quiere poseer, que quiere acumular, que quiere que eso que está viviendo en ese momentazo presente sea eterno, ¿no? Y esa es la paradoja. Que por el ansia te desconectas, es bastante probable que no vuelvas a ver ese vídeo en tu vida, ¿no? Esa es la ironía.
Pues tenemos claro ya cómo nos afecta a nosotros y me parece muy interesante el giro que has propuesto para ahora. Hablamos con un muy buen amigo de este programa, se ha pasado ya varias veces por estas horas y claro, vamos a ver cómo influye al otro lado, ¿no? Al que está encima del escenario y uno que los pisa mucho y muy bien es uno de los mejores humoristas de este país, que es Luis Piedrahíta, buen amigo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, Luis.
Hola,
bienvenido.
¿Qué tal?
Muchas gracias.
Oye, ¿qué tal? No sé si... Suscribo al 100% lo que decía Pilar, siempre, siempre atinada, interesantísima y profunda en todas sus reflexiones. Y es cierto, yo comprendo al espectador que quiere llevarse un pellizquito, pero como ya habéis comentado, luego no lo van a volver a consultar, no van a volver a verlo. Es más, es un error creer que el vídeo que grabas es comparable con la experiencia que es estar en directo con los ojos y viendo, porque el ojo ve más que en 4K. El ojo tiene más definición y sobre todo no solo ya es la imagen, sino la concentración, el estar presente. Es que creo que lo habéis comentado ya prácticamente todo.
Pero Luis, y a ti como artista, porque al final eres un artista, ¿cómo te influye ver a gente con el teléfono móvil cuando estás...?
Mira, al artista no le gusta, te voy a decir por qué, porque lo distrae. porque rompe un poco de esa, de magia, esa, ¿no?, pompa fragilísima que se genera cuando alguien está haciendo algo en un escenario. Hablo tanto de música, de danza, de ópera, de teatro, o en mi caso de espectáculos de comedia, de monólogos de humor. Sucede que ese momento es como una pompa de jabón, es decir, es bellísimo, es esférico, es perfecto, es multicolor y es delicadísimo. En cuanto alguien rompe eso tan bonito, se convierte en algo muy parecido a un escupitajo en el suelo. Y es muy difícil, sí, es lo que hace una pompa de jabón, y es muy difícil conseguirla. Cuando has creado un momento en el que el público te está atendiendo, tú lo estás dando todo, los estás escuchando, te están escuchando, y funciona esa especie de magia, que es como una pompa de jabón, sacar un cuchillo y pincharla, o sacar un teléfono móvil y creer que la atesoras, porque no la atesoras con el teléfono móvil, es un error, y es una canallada con respecto al resto del público.
Oye, Luis,
porque dime.
¿Tú has tenido alguna vez la tentación, como ha hecho Bunbury y otros artistas, por ejemplo Van Morrison o Bob Dylan, ¿no?, de parar o de decirle a alguien, vale ya, basta ya, estás en un espectáculo?
Sucede que si lo haces, luego es muy difícil levantar el show. Porque es, de repente es como que el eco de esa reprimenda, además tan infrecuente en un espectáculo de comedia o de música, queda sonando mucho tiempo. Y si tú estás intentando crear un momento bello sobre el escenario, limpiar el polvo de esa regañina, luego cuesta mucho. Entonces, yo lo que me he encontrado es algunas bromas o algunos chistes para dejar claro que lo que están haciendo no vale la pena. Y entonces, de esa manera, consigo no romper la burbuja, no romper la pompa de jabón, consigo que siga habiendo broma y consigo que dejen de hacerlo.
Es que además, Luis, hay una cosa que las redes sociales están empezando a regular mucha parte de nuestra vida diaria, y muchas veces vamos a eventos porque hemos visto vídeos en redes sociales. Y claro, pasa también como que estés pendiente del móvil, pierdes un poco esa capacidad de asombro, ¿no?, que al final tiene la vida, que te pasan cosas inesperadas y que claro, si estás pendiente de otra cosa, pues te las pierdes, supongo.
Claro, es cierto que el móvil distrae no solo al artista que está en el escenario, sino al espectador, que se está saliendo de la vía, está saliéndose de la pista en la que tiene que estar, está descentrado. Y todo, ¿cuál es el fin? Pues no sé, compartirlo en redes sociales, las redes sociales lo exigen. Es cierto lo que acabas de decir, que muchos artistas ven promocionado o promovido, claro, su espectáculo por clips que salen en redes sociales, pero por lo general es el artista el que maneja eso, es decir, es el artista el que lo graba y es el artista el que lo sube, no es el público.
Oye, Luis, y esto me produce muchísima curiosidad. Tú que eres el artista que habitualmente se sube al escenario y al que graban, cuando tú estás al otro lado, ¿sacas el teléfono y grabas o dices, mira, lo dejo en el bolsillo?
Pues mira, lo he hecho alguna vez y te digo en qué momentos. En la ovación final, por ejemplo, hace nada estuve viendo Carmen en Roma. Uh-huh. Y pues el momento de la ovación final, ya cuando ha terminado la obra, ya cuando los artistas no son los personajes que interpretan, cuando los músicos ya han descansado y ya no son unas personas concentradas en una partitura intentando, ya cuando todo el mundo ha bajado esa guardia, uh-huh, y es el momento de recibir la ovación cuando el público está, ahí sí que a veces pues hago una foto o hago un vídeo recogiendo la ovación, porque eso sí que es un recuerdo bonito. Y yo alguna vez que lo he visto, cuando yo he terminado y ya he desconectado y ya el público puede aplaudir y expresarse de esa manera, si hay alguien haciendo un vídeo, ya no te molesta, porque tú ya has terminado, ya no necesitas esa concentración, ese estado de estar presente en el escenario con todos los sentidos. Ya ahí desconectas, ya no eres el personaje que interpretas, ya estás haciendo... Oh.
Claro, ya has descansado.
Ahí no molesta tanto.
Qué buena charla. Oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Pues fantástico, fantástico. Estos mesecitos ahora, estos días descansando, porque volvemos con mucha fuerza al Teatro de la Latina con Apocalípticamente Correcto, que las entradas acaban de salir a la venta ahora mismo. Mira, o sea, que quien quiera pillar buenas entradas, bueno, es el momento.
Además, prometemos ir con teléfono, pero para la ovación, ¿eh?
Para la ovación final. Tiene un problema, que es muy difícil aplaudir con un teléfono.
Es verdad.
Entonces, hay que hacerlo rápido, es grabarte y seguir aplaudiendo.
Así haremos, Luis.
Luis Piedraita, amigo, un abrazo fuerte. Que vaya bien.
Os espero en La Latina. Hasta ahora. Chao, adiós.
Se puede, pues yo que sé, estás viendo un amanecer o un atardecer, dejar el móvil apoyado en algún sitio y poner a disfrutarlo, ¿no? Yo que sé, también.
Bueno, yo creo que, mira, como decía Pilar del Río, todo es compatible, ¿no? O sea, tú puedes ver un entorno precioso, un momento especial, lanzar la foto y guardar el móvil. El problema es cuando de una hora y media de concierto estás una hora y media con un teléfono en la mano.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Tres partidos, tres victorias. España llega a cuartos de la Euro femenina como líder de grupo y con ganas de más.
Se pase perfecto a cuartos de finales.
Este viernes, la anfitriona, Suiza, se cruza en el camino. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, España, Suiza. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es, si manipulan la puerta lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Seguimos viendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por echaros un cable a que esto funcione de madrugada, que España no pare ni un solo minuto. Y hoy es el día en el que quiero echar la vista atrás, porque nos tenemos que ir a una situación bastante peculiar. Nos vamos a situar en plena Segunda Guerra Mundial, cuando un español desempeñó un papel fundamental descifrando mensajes secretos que enviaba el ejército nazi mediante la máquina Enigma. Claro, el instrumento era capaz de producir mensajes encriptados mediante un sistema que era bastante complejo y por eso fue tan importante conocer su funcionamiento. Claro, es que hacerlo iba a decantar la balanza de la guerra.
La historia era prácticamente desconocida. La labor de este español fue tan secreta que hasta se llevó el secreto a la tumba. Afortunadamente, hace unos años, un documental nos permitió conocer el trabajo de este hombre.
Jorge Laplace es el director y guionista de El equipo de los códigos olvidados. En COPE nos contaba cómo había llegado a él esta historia, y la historia de Antonio Camazón la cuenta francamente bien.
Esta historia es una historia que murió con sus propios protagonistas, que desapareció y que vuelve a la luz y que es rescatada por la absoluta casualidad. Una casualidad que pasa por la desclasificación de esos archivos, ¿no? De esa labor de los criptógrafos, que no se desclasificó esto hasta los 70. Y que de pronto, por un artículo que escribe un profesor de la Universidad de Granada, que tiene una foto con los españoles y los polacos, pues un hombre en Jaca, Luis Ballarín, ve la foto y dice: ostras, pero este es mi tío. Y a partir de ahí se empieza a conocer y se empieza a desentrañar esta historia de Faustino Antonio Camazón.
Claro, esto es muy interesante porque a lo largo de toda la historia siempre se ha desconocido que detrás de ese enigma hubiera un equipo español.
Yo creo que aquí, ¿no?, en España parece que siempre hemos tenido ese, o por lo menos en los últimos siglos, un cierto complejo ahistórico, ¿no? Como que no participamos en la Revolución Industrial, en la francesa, y parece que la Segunda Guerra Mundial tampoco tenía mucho que ver con nosotros, y historias como esta o la de Garbo, el espía, por ejemplo, nos hacen ver que sí, ¿no? Que sí que tuvieron una contribución muy importante.
Manuel Vázquez Lapuente es profesor matemático de la Universidad de Zaragoza y también participó en este documental, en la parte más científica, intentando desvelar ese secreto tan fascinante. En COPE le hemos querido preguntar si había oído hablar de esa participación de un equipo de españoles en la máquina Enigma.
Bueno, sí, había oído hace como 7 u 8 años, gracias al profesor de la Universidad de Granada. Pues entonces, a partir de aquellas comunicaciones que tuve con el profesor Arturo Quirantes, pues de esta manera fui conociendo la presencia en aquella época del Antonio Camazón.
Paz Jiménez Serla es profesora de álgebra y gracias a ella hemos podido saber un poquito más también sobre esta máquina Enigma, que como vemos fue clave en el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Era complicado, pero no tan complicado como para que fuera imposible. Ahí las matemáticas de los polacos tuvieron mucho éxito para poder romper Enigma y ganar la guerra. Yo me acerco a la máquina por la parte matemática.
Para hacernos una idea de la importancia de este trabajo tan complicado que desempeñaban, en este caso el equipo español, que fue desencriptar el Enigma, nos explicaron que se hubiera tardado 30 billones de años. Vamos, una auténtica barbaridad.
Eso comparado con la edad del universo, que solo son 13.000 millones de años, pues es impresionante esa cantidad. De manera que a la fuerza bruta era aquello imposible. Había que poner mucho ingenio y trabajo y ganas y conocimientos matemáticos.
Pero, ¿y cómo llega ese hombre, Antonio Camazón, a ese equipo español? Jorge nos lo contaba.
Bueno, ellos ya hicieron esta tarea durante la Guerra Civil Española. Es decir, ellos ya tenían esa experiencia, ¿no?, como criptógrafos lingüistas. Al principio eran lingüistas, pues eran matemáticos. Y bueno, cuando termina la guerra, pasan a unos campos de internamiento en el sur de Francia. Era un exiliado republicano que, tras conocer los servicios secretos franceses que tienen esta capacidad, ¿no?, pues se ponen en contacto con ellos y deciden sumarlo al grupo.
Jorge también nos ha relatado cuánto tiempo estuvieron trabajando.
Quizás los últimos meses, ya cuando, digamos, el sur de Francia fue ya conquistado, cuando ya los alemanes pasan al sur de Francia, ahí tuvieron que irse de donde estaban, del PC Cadix, pero estuvieron trabajando durante toda la guerra, 9 meses en París, y cuando París es tomada se fueron a Uces, que estuvimos ahí rodando. O sea, de hecho estuvimos en la casa, o sea, en una especie de mansión, así, pequeño palacete de campo.
Y claro, nos preguntamos, ¿cómo hicieron entre todos esa labor de investigación?
Ellos llevaban años con este tema, o sea, son las dos figuras junto con José Ramón Soler como que más conocen esta historia del equipo D. Y esa era una de las dificultades, porque teníamos a muy pocas personas que realmente nos pudieran hablar de eso. Y cuando estás haciendo un largometraje documental necesitas muchos testimonios. Y aquí la labor de Manuel de Paz fue absolutamente fundamental.
En 1982 murió Camazón y la verdad es que, como decíamos, nos sorprende que después de ganar la guerra jamás dijera nada.
Esto del silencio de los exiliados republicanos es una cuestión que no solo le afectó a Camazón, sino a miles de exiliados que trabajaron en la resistencia francesa de una forma o de otra, pero que en la España de Franco oscura pues no podían contar nada, o preferían permanecer absolutamente en el silencio de cuál había sido su transcurrir durante la Segunda Guerra Mundial.
Claro, ni siquiera su familia sabía nada, ¿o sí?
El sobrino Ballarín, que también aparece en el documental, como ha dicho Jorge, fue una pieza fundamental, porque no solamente fue el que, comparando sus fotos familiares con las fotos que aparecían en los diarios de los matemáticos polacos, pues era evidente que era él y que lo reconoció y que se pudo tirar del hilo, pues con él sí que había tenido bastantes conversaciones. Entonces, él fue a leer por parte de Quirantes el que habló con también otro periodista que aquí en Aragón fue el que a nosotros nos puso más en la pista, que fue Ramón Campos, en el Heraldo, que habló con Ballarín y fue el sobrino. O sea, el sobrino sí que había hablado en conversaciones personales, pero las tenía guardadas también y no le había dado tanta importancia hasta que no se pudo cotejar.
Un trabajo tan importante y tan secreto que durante años estuvo guardado. Y nos parece fascinante esta historia, así que si aún no has visto el documental Equipo de los Códigos Olvidados, te aseguro que merece la pena. A veces los españoles desconocemos los grandes héroes que ha dado nuestra historia y nosotros lo que tenemos que seguir ahora mismo es poniendo las calles a través de COPE. Gracias por escucharnos.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name.
Acabas de sintonizar, bienvenido ponedor, y si vas con nosotros desde la 1:30, pues no cambies el dial, que aún nos queda una horita por delante. En la próxima hora, nuestro experto en motor, Alfonso García, nos va a contar qué tenemos que hacer para mejorar nuestra conducción con este calor y sobre todo, cómo poner correctamente el aire acondicionado. Ahora en nada, seguimos poniendo las calles. Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienzan a reducirse los disturbios en Torre Pacheco gracias al refuerzo del dispositivo de seguridad. Arturo y Estarán, buenos días.
Guardia Civil